de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. 28 graus, 12 i 3 minutets, dilluns 14 de setembre, i un fin de setmana que hem tingut molt llarguet. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Què va passar ahir, Víctor?
Un empat.
Em sap que anaves a dir-me un empastre.
No, no.
Un empat. Bon partit, regular.
Regular.
Però no un empastre.
Però no és un empastre, ni és una catàstrofe, ni res paregut. És un empat. Pot passar, va passar, pues, el dissabte a les 4 tenim una altra oportunitat.
Una oportunitat que no podem desaprofitar.
Ara sí que ja... Tampoc és que siga precís, però n'hi hauria que guanyaria este partit, sí.
Novetats? Quines novetats teniu en deports? Que mos pots dir que no sapiem encara?
Pues mira, igual que la NBA té... tot està acord en Disney i en Orlando per acabar la lliga. La lliga de futbol professional este cap de setmana també ha anunciat algo paregut així a nivell d'Espanya. S'ha ajuntat en PortAventura i se suposa que invertirà 150 milions per a tindre allí una zona temàtica per a la lliga, on podràs comprar els productes de la lliga. Suposa que hi haurà alguna prova o realitat virtual en la que a lo millor podràs fer com si fos un jugador de futbol. I després s'invertirà també en algun restaurant, alguna atracció d'estes com el Dragon Khan. Diuen que invertiran 40 milions, imagina't el tamany que pot tindre l'atracció nova. Per lo tant, la lliga que se segueix expandint i també tindrà el seu, entre cometes, part d'atraccions així en Espanya.
A més, Donald Conter, no s'aparen, eh? O sigui, estem en una pandèmia mundial i no s'aparen, seguissin invertint, seguissin fent que ens divertim, que col·laborem, que disfrutem de lo que és una lliga de futbol, eh?
Sí, la veritat és que per a la lliga, i menys mal per al Vila-real, no s'està notant molt la crisi, de moment.
Quants abonats tenim?
10.000 van anunciar el divendres.
18.000 era el que teníem l'any passat, tindríem que tindre 20.000 per estar contents, no?
Bueno, en igualar-me conforme, si superem ja seria una notícia extraordinària, la veritat.
Pues anem a sentir aquestes notícies que tenim que donar-nos a nivell provincial i local, a veure si n'hi ha notícies d'aquestes, home, tan espectaculars com el que m'acabes de donar, jo sé que no, eh? Però bueno, algo de bo igual trobem. Maria, dimos estes notícies.
Bé, comencem, si vos pareix bé, parlant de la Diputació de Castelló, perquè ha aprovat una partida de més de 160.000 euros perquè els ajuntaments de la província de menys de 66.000 habitants puguen fer front a les prestacions d'atenció primària d'ajuda a les famílies per conseqüència de la Covid-19 i que estan atravessant per serioses dificultats. És una quantitat addicional obtinguda després de la reestructuració reestructuració del pressupost de 2020, que se suma als més de 700.000 euros habilitats a l'inici de l'any per a l'atenció primària a les famílies, Susana.
A mi em pareix molt bona notícia, sobretot perquè els municipis menuts tal volta no mai han estat massa reconeguts i esta Diputació està complint en allò que dia d'estar pendent dels municipis menuts i que seguisquen creixent, que no se massifiquen tant els grans i que els menuts li donen les mateixes oportunitats.
I ara, si te pareix bé, parlem d'un succés perquè la Guàrdia Civil ha detès a una dona per un possible delicte d'estafa a Orpesa del Mar. La suposada detesa es va fer passar per advocada d'una dona i li va arribar a estafar fins a 3.000 euros de la seua del seu propi compte.
I no van detectar res, no van...
Pues resulta que bé, era la dona que la víctima, no? Uh-huh. Que ha sigut la víctima d'aquesta estafa, resulta que va donar els seus comptes bancaris a aquesta suposada advocada perquè farà els tràmits i gestions, i la víctima se'n va anar durant un temps a Egipte perquè ella era originària d'allí, no? Uh-huh. No se sabia si l'idioma ni res, i entonces la suposada, la que han detès, no? Se va aprofitar de la marxa d'aquesta dona i li va anar furtant diners del seu propi bancari fins que es va donar de lo que hi havia.
En fin.
Si vos pareix bé, ara ens n'anem a Nules, perquè si vos recordeu, fa uns dies van desmantelar un botelló de DNU joves que estava a la platja. Pues bé, la policia local ha dissolt novament un botelló format esta vegada per 8 joves en una zona d'aparcament de vehicles de Nules. Ja sabem que aquests joves s'enfrontaran a unes multes que arribaran des dels 60 als 750 euros. Veurem, Susana, què passa a Nules.
No es carmenten, eh?
No, la veritat és que no. Després parlem d'Onda, perquè Onda va donar a conèixer el seu projecte de ciutat intel·ligent en una jornada que reunirà el sector públic, empreses i ciutadanies. La cita tindrà lloc aquest dijous de 7 de setembre en el Museu del Taulell de la localitat i comptarà amb dues taules redones baix el títol Cap a un futur sostenible e innovació i qualitat de vida, a més de la intervenció de l'alcaldessa Carmina Ballester. Susana, és un projecte ambiciós impulsat per l'Ajuntament i cofinanciat pels fons FEDER en l'execució i desenvolupament de l'estratègia de desenvolupament urbà i sostenible integral. L'objectiu és fer d'Onda una ciutat sostenible, integradora, intel·ligent i fer front al canvi climàtic, la dependència energètica i reduir la pobresa i exclusió social.
Ànimo per Onda.
Ara, si te pareix bé, comencem ja les notícies de Vila-real. En primer lloc, parlem d'una nota de premsa que ens ha arribat del Partit Popular perquè ha sol·licitat a l'equip de govern que facilite informació respecte a la celebració de concerts multitudinaris. Tal com ha explicat el portaveu del PP, Héctor Folgado, després de l'anul·lació de les festes de la Mare de Déu de Gràcia per la recomanació de sanitat d'evitar aglomeracions, el PP sol·licita tota la informació de manera transparent, és a dir, la ubicació exacta dels concerts que l'equip de govern ha anunciat pels mitjans de comunicació que tindran un aforo fins 800 persones. El pla de seguretat previst, així com l'informe epidemiològic que avalen la realització d'aquests grans concerts en la localitat.
No dude que l'equip de govern ho tindrà en compte i ho proporcionarà. De fet, han estat fent, quizá no tan grans els concerts, però tots els caps de setmana sabíeu que sí, a la ciutat de Vila-real es feien actuacions i fins a la fecha d'ara no s'ha produït ningú contagi. Vamos, seria... No considere que l'equip de govern de Vila-real no ho tinguera en compte, aquestes coses. Jo suposo que aportaran tota la documentació necessària.
I per la mateixa línia hem rebut una nota de premsa de Compromís per Vila-real i en el seu primer paràgraf podem llegir: després de conèixer a través dels mitjans de comunicació que l'Ajuntament ultima el muntatge d'una plaça de bous portàtil per acollir els esdeveniments taurins entre els mesos de setembre i octubre, el grup municipal de Compromís proposa que aquest espai s'utilitzi també per acollir actes culturals en lloc de maltractament animal.
En este cas, sobre la 1:15 aproximadament vindran els representants de Compromís així en Vila-real i ens faran més extensa esta petició que volen fer.
I ja es comencem en les notícies de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament de Vila-real saldarà més de 5.085.000 euros en pagaments pendents al personal municipal.
Pues el, això era algo que els treballadors de l'Ajuntament anaven reclamant feia ja temps, eh? I són 585.000 euros, eh? Mm-hmm. O sea, és una quantitat important la que se es devia hasta la fecha. Segons es comentava l'alcalde, eren hores que tenien que sumar, que tenien que aportar documentació, és a dir, no era algo que no, ells no havien volgut, sinó que per problemes burocràtics i d'administració no havien aplegat a temps per a pagar-lo, però que estava en, bueno, i de fet va pagar-se ja, que estava en el seu en el vamos, en la seva ruta diària de tindre-ho per a fer el pagament immediatament.
I per finalitzar, informar als nostres oients que el mercat d'antiguitats de Vila-real tornarà el 20 de setembre després de que aquesta cita comercial quedarà suspesa al març a motiu de l'estat d'alarma. La regidoria d'Economia porta treballant ja setmanes en el dispositiu de seguretat i protocols corresponents per a la recuperació d'aquest mercat, que se celebrava els diumenges en la plaça del Llauraor i que ara reprèn el mateix dia, però en una ubicació provisional en la plaça de l'Estadi de la Ceràmica.
Mhm. Pues molt bé, fem una xicoteta pausa i recibim al primer convidat, en este cas crec que serà de forma telefònica, perquè està lluny, ja li preguntarem on es troba i de què va, parlamos.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Por primera vez en Vila-real, Dinosaurs Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el centro de congresos, ferias y encuentros. No te pierdas Dinosaurs Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
nada mejor que la banda sonora de Parque Jurásico para hablar del tema que vamos a tratar ahora. Buenos días, Eneko Velasco.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Eneko, bueno, vamos a poder disfrutar a partir de este fin de semana de un espectáculo muy chulo aquí en Villarreal, ¿no? De una exposición que habéis llamado Dinosaurs Tour. Cuéntanos un poquito de qué va a tratar.
Bueno, efectivamente, estamos desde este sábado en Villarreal, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos y a tamaño real. La animatrónica marea es una tecnología que inventó Walt Disney y que el comisario de esta colección privada aplicó a los dinosaurios hace ya más de 16 años, de tal manera que los dinosaurios que exponemos se mueven, rugen e incluso respiran, lo cual, bueno, pues como podéis imaginar todos, para los más pequeños de la casa, fundamentalmente es muy sorprendente, porque vamos a estar ante dinosaurios de 6, 7, 8 metros de alto por 12, 14, 15 metros de ancho en movimiento, movimientos además muy logrados desde cabeza hasta la cola, movimientos de ojos, imitación de movimientos de respiración incluso, y además es lo último en animatrónica. Cuando comenzamos esta exposición en Alemania hace 16 años, bueno, pues contábamos con una tecnología que era la robótica, que eran movimientos más lentos, más pausados, en los que efectivamente se veía que había un mecanismo interno, pero hoy en día esta nueva tecnología, bueno, pues estamos hablando de movimientos hiperrealistas, lo cual mediante, bueno, pues la hidráulica, la eléctrica y la neumática conseguimos bueno, pues naturalidad en todos sus movimientos, y claro, los niños y las niñas alucinan.
Hombre, pues entonces con más motivo decir que parecerá que estaremos en Parque Jurásico, ¿no? Es que además los niños, eso es lo que dices, ¿no? Y lo que comentábamos, es una actividad muy llamativa, sobre todo para ellos, porque además los más pequeños muchas veces tienen mucha obsesión, ¿no?, por los dinosaurios, y ir a esta exposición pues es una manera un poco más de ampliar ese conocimiento que muchos tienen y la atención que les llama, ¿no?
Grandes como pequeños, vamos a poder realizar este descubrimiento y obviamente, es como muy bien decías, María, pues adentrarnos en un parque jurásico, lo cual, bueno, pues va a ser maravilloso en el centro de congresos. Bueno, desde aquí aprovechamos también para dar las gracias al Ayuntamiento de Villarreal por todas las facilidades que nos han puesto para poder albergar aquí esta exposición, y también en estos tiempos tan complicados, ¿no?, que estamos viviendo para muchos sectores como es la cultura. Bueno, pues agradecemos al Ayuntamiento y al Centro de Congresos que vamos a poder albergar la exposición de los autos desde el día 19 y hasta el día 27 con todas las medidas de seguridad.
Sí, ¿hasta cuánta gente puede estar en el mismo tiempo en este Centro de Congresos? No sé si hacéis entradas especiales para entrar al tour. ¿Cómo tenéis esto programado, bueno, estas medidas?
Junto con el Ayuntamiento de Villarreal, el Centro de Congresos, la gente que trabaja allí y nuestra empresa, bueno, pues hemos realizado un protocolo de medidas sanitarias muy, muy extenso, en el que podemos garantizar un evento seguro con muchísimas medidas. Obviamente la mascarilla está obligatoria a partir de los 6 años, geles hidroalcohólicos a disposición. Recomendamos a través de las redes sociales y de la página web que las entradas se compren de manera electrónica. Hemos cancelado los costes de gestión en la venta de entradas electrónicas para facilitar y procurar que todo el mundo compre las entradas en la web y evitar los contactos tanto en taquilla con el dinero como en papel con las entradas. Hemos dado flujos de acceso y también de salida. Bueno, hemos creado zonas de exteriores de espacio seguro para que la gente pueda estar esperando. Sistemas de pago contactless como medio preferente. Mamparas en diferentes zonas en las que los trabajadores
sociales, también con autoridades sanitarias, bueno, en fin, más de 60 medidas, tanto en la fase operativa como en la planificación previa y en la fase post-evento, que también comprar las entradas de manera electrónica nos ayuda a poder tener una trazabilidad de las personas que visitan la exposición y en el caso de que hubiera que ponerse en contacto con estas personas unos días después de la exposición por el motivo que así fuera, bueno, pues tenemos los contactos de los asistentes. Creemos que todo lo posible, todas las medidas necesarias para disfrutar y aprender y entretenernos con seguridad.
Sí, Eneko, dinos la página web donde podemos comprar las entradas y los horarios donde estarán abiertos, que estará abierto el centro de congresos. Y no sé si al adquirir la entrada ya te habilita la hora a la que tenemos que ir o sí.
Dinosaurstour.com, ahí está toda la información de la exposición con fotografías, bueno, y también el link de compra de entradas. Y efectivamente, como muy bien dices, hemos repartido los días en diferentes horas. También hemos abierto una hora antes los sábados y los domingos para poder ampliar esa entrada horaria, y cada uno iba a poder elegir a la hora en la que desea acceder con el fin, bueno, pues efectivamente de que se cumplan los aforos y de que no haya más personas de las que entendemos y las ordenanzas, las normativas, diferentes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero también de organizaciones que se dedican a la gestión de eventos multitudinarios a nivel global, a nivel de todo el mundo, bueno, pues recomiendan que es lo seguro. Con lo cual, bueno, pues estamos muy, muy contentos de haber podido conseguir abrir de nuevo las puertas desde el mes de marzo que teníamos la exposición cerrada. Con todas estas medidas de seguridad que creemos que son suficientes para garantizar la tranquilidad de los asistentes.
No, y además recalcar la oportunidad que tenemos aquí en Villarreal de acoger una exposición que ha viajado por todo el mundo y además de la manera tan llamativa que estabas diciendo tú, que podremos ver a esos dinosaurios moverse, ¿no?, de manera tecnológica. Estaremos como en su hábitat natural. Es que es algo muy innovador, ¿no? ¿Hasta cuántos países habéis visitado?
Pues más de una decena de países: María, Polonia, Rumanía, Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Alemania, que fue donde comenzamos. Desde el año 2016 estamos en gira por España. Iba a ser el último año que estaríamos por España este, porque el año que viene nos íbamos a Portugal, pero bueno, dadas las circunstancias, aún estaremos todavía también el próximo año 2021 por España. Y tendremos que atrasar la entrada a Portugal, lógicamente, pero bueno, encantados. En todas las ciudades en las que vamos trabajamos muy bien, la satisfacción es plena. De hecho, hay, bueno, pues el feedback en las redes sociales está, ¿no? Y la gente queda muy, muy contenta, queda encantada, porque sobre todo eso, los más pequeños de la casa aprenden, se divierten y también hacen un plan familiar de los de toda la vida, que parece que hoy en día los niños y niñas solo se entretienen con una tableta o con un dispositivo móvil. Pues este es el plan de siempre, de todo lo que vamos a ver ahí es real, de estar con papá, mamá, abuelita, abuelito en estos tiempos que corren, quizá un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, un plan familiar de los de siempre y de divertirnos y de entretenernos y de hacer cosas en familia todos juntos y alejados de la pandemia. Lo más bonito pues es disfrutar en familia de los planes, ¿no?
No, sí, además sabiendo que detrás de este Dinosaurs Tour probablemente hay un equipo apasionado del mundo de los dinosaurios, ¿no?, de esta etapa infantil que habéis llevado hasta vuestra edad, ¿no?, que yo creo que eso es increíble, y poder dedicaros a esto, compartir todo vuestro conocimiento con estos pequeños niños que en un futuro, ¿no?, pues pueden crear, porque yo creo que este proyecto nace de la ilusión de ver moverse un dinosaurio, ¿no?
Y bueno, y a día de hoy, efectivamente, yo creo que la palabra es la que tú has dicho, María, que es ilusión. Ilusión, no se podría llevar esta producción tan complicada, tan costosa, a nivel discurso económico y humano. Estamos hablando de 40 trailers, 35 personas en gira permanente. Si ya de por sí era complicado por todo, bueno, pues ahora un poquito
más,
¿no? Sí. La situación ha hecho que todo se complique, pero aún así, bueno, pues estamos muy contentos de que Villarreal vaya a ser la primera ciudad, la primera plaza que tenemos nosotros, la primera plaza que trabajemos en la era post-COVID o de la nueva normalidad. Estamos muy, muy agradecidos. Este fin de semana, solo el fin de semana, se han vendido 350 entradas anticipadas y apenas había publicidad en la calle porque la promoción ha comenzado en el día de hoy. Con lo cual, bueno, pues pensamos que va a ser un éxito y sobre todo con todas las medidas de seguridad, que en este momento es lo que más nos importa, además de que la gente disfrute, aprenda y lo pase bien, que todos estemos tranquilos disfrutando de la cultura, que reivindiquemos esa cultura segura, que es posible, que es factible y que entre todos seguro que lo vamos a poder hacer.
¿Hasta cuántas piezas y clases de dinosaurios podremos ver en el tour?
Pues tenemos una treintena de piezas, seguramente por los más queridos, los más representativos. Tenemos el Rex, tenemos el Velociraptor, el Diplodocus, el Triceratops, el Stegosaurio. Bueno, aquellos dinosaurios que fundamentalmente las películas de la saga, ¿no? Que comenzó Spielberg para hacer el Parque Jurásico, bueno, pues lo hicieron posible. Y de hecho son los dinosaurios que participan en cuando hay algún estreno, por ejemplo la última, la de Bayona, pues nuestros dinosaurios estaban en las entradas de una cadena de que nos contrata para tener los dinosaurios en todos los estrenos de las películas. Entonces, pues, son los más queridos, ¿no? También el Velociraptor, por supuesto, que en la última peli de Bayona, bueno, pues se puso muy de moda con ese Blue. Y bueno, por los dinosaurios que casi todos conocemos.
Pues bueno, pues entonces podemos decir que es una exposición de cine totalmente, ¿no? Pues recordemos en ECO, para ir acabando la entrevista, los días y dónde podemos comprar las entradas y un mensaje por si quieres lanzar para acabar de animar a la audiencia.
Pues mira, desde este sábado, abrimos puertas, sábado 19,
correcto.
Exacto, del sábado 19, desde este sábado hasta el domingo 27, todos los días, vamos a ver todos los días, el horario de sábados y domingos es de 10 a 2 y de 5 a 9, entre semana de 5 a 9, recomendamos el TV, compramos entradas a través de la web, además de muy fácil, no lleva gasto de gestión porque nos hemos invitado para que no sea posible descargarse directamente las entradas del móvil y evitar esos contactos.
Pues esperamos y esperamos en ECO que vaya mucha gente a este Dinosaurs Tour. Muchas gracias por haber entrado y habernos contado todo y este plan que tenemos para este fin de semana. Perfecto, muchas gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this.
I avui tenim nosaltres al diputat Alberto Sarta, diputat nacional per Vox. Molt bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Y gracias por invitarme de nuevo.
¿Sabe lo que ocurre? Que lo ideal es que vengan los diputados nacionales, porque ellos son los que viven en primera persona lo que está ocurriendo allí. Porque hubo un pleno muy bronco. De hecho, quiero que escuche esto.
Estamos en el debate y vamos a dejar que los intervinientes lo hagan como lo han hecho también sus portavoces, con tranquilidad y escuchándoles. Le llamo al orden, señora Serta. Le llamo al orden, señora Serta. Le pido, por favor, que se tranquilice ese momento.
Quería que el señor presidente nos explicara según qué criterio en esta presidencia se permite que esta mañana RC hable de una monarquía corrupta.
Señora Sarta,
sí.
¿Por qué le llamaban al orden? ¿Qué estaba pasando?
Pues el vicepresidente primero de la Cámara, en funciones de presidente, pues no fue... sus interpretaciones del reglamento no son imparciales. Nosotros estuvimos escuchando insultos continuos como fascistas, xenófobos, racistas, que incitamos al odio, que somos cómplices de la violencia machista. Esto lo dijo una diputada del Partido Socialista Obrero Español. Y, nuestro portavoz Garriga, que subió a la tribuna para dar su discurso, pues al final del discurso pues dijo que, claro, la mala gestión que había hecho este gobierno, que este gobierno era criminal, gobierno criminal. El vicepresidente primero, pues, le pidió a Garriga al final, le dijo que retirara eso del diario de sesiones. Y Garriga dijo que no, que es que lo había dicho porque por el mal resultado y la mala gestión de la pandemia, ¿no? De todo lo que había pasado desde que con el COVID-19. Y entonces lo quitó él directamente. ¿Qué pasa? Que, hombre, nosotros tenemos un portavoz que es Iván Espinosa de los Monteros, y es a él al que le corresponde levantar la mano, pedir la palabra y tal, como lo hizo, que lo hizo magníficamente. Pero muchas veces no te puedes aguantar ya, y entonces fue una reacción visceral mía, que de la que me disculpo evidentemente ante mi grupo y ante la Cámara también, porque para eso tengo un portavoz, para que lo diga. Y yo lo único que le dije, la única palabra que le dije, que fuese imparcial. Como me dijo, cálmese y cálmese, digo, pero usted tiene que ser imparcial. Y por eso me llamó al orden. O sea, unos insultan de una manera...
Es la primera vez
que me llaman al orden en mi vida.
Que usted no puede controlar, ¿no?
No, alguna vez me ha pasado, pero bueno, ahí en el Congreso es la primera vez que me pasa.
Le hablaba del Congreso.
Es la primera vez que me pasa. Y no creo que me vuelva a pasar ya nunca más.
Por esto hablamos de que fue un pleno muy bronco.
Muy bronco, y además... hay que guardar las formas, pero o sea, ha llegado un momento ya en que se insulta ahí olímpicamente, todo el mundo insulta, uh-huh. y no pasa absolutamente nada. Todo el mundo sí. nos demoniza. Hombre, en el fondo a nosotros no nos importa demasiado, porque pues eso da cuenta de la categoría y de las y del decoro de las personas que insultan, uh-huh. ¿no? El que insulta.
En este caso, lo que usted sí que se ofendía era porque lo suyo lo consideraban insulto y lo de los demás no lo consideraban insulto. Correcto. Dejaban que entrara dentro de sede parlamentaria con normalidad. Esto es lo que a usted le indignó, ¿no?
Es que es lo que nos está indignando continuamente. Uh-huh. Continuamente. O sea, pero desde el principio, desde que se constituyeron las Cortes, estamos así. Estamos, pues eso, discriminados. Son todos contra nosotros, pero que no vamos de víctimas ni de víctimas. Mismo, lo que acabo de decir ahora mismo no es de victimismo, ¿eh? Simplemente es una realidad que está sucediendo, pero que yo creo que a nosotros en vez de perjudicarnos lo que hacen es favorecernos, porque todos los españoles están viendo cuáles son las ideas que defendemos y cómo las defendemos, y de sentido común la mayoría de las veces, fuera de ideologías raras, ¿eh? Uh-huh. Y todos los españoles lo están viendo y cada vez tenemos más apoyos y más simpatizantes. Uh-huh.
Mire, hay algo del que ustedes defendieron desde el primer momento y era el no tocar los remanentes de los ayuntamientos, y finalmente ese Real Decreto ha sido tumbado, ¿no?
Sí, señor.
En el Congreso.
Así es. Afortunadamente, además, ¿no? Porque es un Real Decreto que era un chantaje. Uh-huh. Un chantaje que ha enfrentado a los ayuntamientos entre sí y a los ayuntamientos con la Administración General del Estado. O sea, incluso ha habido ayuntamientos gobernados o dirigidos por socialistas que se han sonrojado con esto, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre al final el ciudadano es el más perjudicado. El otro día me parece que estuvimos aquí hablando de uh-huh. eso también, que la administración más próxima al ciudadano, la que conoce de verdad los problemas del día a día de los ciudadanos, son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos que lo han hecho bien, que han ahorrado, que han sabido manejarse con los recursos que les han dado, uh-huh. son los castigados. Es decir, castigamos al que se lo gasta todo y más, y tratamos de beneficiar al manirroto, no sé cómo se dice aquí en valenciano.
Sí, ¿verdad? Sí, manirroto lo entendemos perfectamente.
A manirroto. Entonces, precisamente el 22 de mayo, la Federación Española de Municipios y Provincias, por unanimidad, uh-huh. acordaron solicitar al Estado que pudieran gastarse los remanentes, que son más de 15.000 millones de euros. El propio Abel Caballero presumió y en la Comisión de Reconstrucción del Congreso dijo que ese dinero que era de los municipios y de los ciudadanos iba a ir a los municipios y a los ciudadanos. Uh-huh. Lo dijo él. Claro, unas semanas más tarde se tuvo que rectificar porque, bueno, pues en Hacienda nuestra ministra Montero, o su ministra Montero, pues cambió el curso de las cosas y dice, no, ese dinero no vamos a coger nosotros. Y además
él dio el voto de calidad.
Y dio el voto de calidad a Abel Caballero. Sí. Pero es que además mienten con un descaro, uh-huh. que no es normal. O sea, que la ministra en la tribuna del Congreso de los Diputados diga que ellos no necesitan ese dinero de los ayuntamientos, que el Estado no necesita ese dinero, que eso es por el bien de los ayuntamientos para poder administrarse. Hombre, pues en vez de presentar ese Real Decreto, presenta un Real Decreto en el que diga, oiga, los ayuntamientos pueden liberar el dinero que tienen.
Sí, en este caso decían que era la forma más rápida de que los ayuntamientos pudieran disponer de esa liquidez que tienen.
Total, que
cuando ustedes les piden que lo que hagan es que modifiquen la ley, ¿no?
Claro.
Modifiquen la ley y que tardamos un poco más, pero que lo hagan y cada ayuntamiento lo gaste en lo que considere.
Su dinero. Uh-huh. Y no ellos, que recogen todo el dinero, van a dar 5.000 millones y te lo vas a tener que gastar. Si vas de acuerdo con mi ideología y con mis ideas, ya te iré mirando yo cómo te lo gastas, pero bueno, pero que es que no tiene sentido.
¿Sabe? Ahora,
y más cuando el propio presidente Sánchez, al principio de la legislatura, dijo que este gobierno iba a ser el gobierno de los municipios. Mentira, es que es una mentira tras otra, es que claro, hay cosas que ya...
Bueno, ahora está abogando otra vez por poner en marcha lo que es la España federal, ¿eh? Ah. Está otra vez en esa línea, es decir, las últimas reuniones van en esa línea. Racionalizar la estructura, ¿cómo racionalizamos esta estructura que dice Vox que se tiene que hacer?
Vamos a ver, no lo dice solamente Vox. Esta es una iniciativa de una proposición no de ley del Partido Popular, uh-huh. en la cual nosotros, además que hemos hecho otra proposición similar, hemos añadido tres enmiendas. No es normal que con la que está cayendo tengamos 4 vicepresidencias, 18 ministerios, 30 secretarios de Estado, 50 subsecretarios, 54 directores de gabinete, 135 directores generales y cientos de asesores, y todo esto durante la crisis del COVID. No es normal. Pero es que esto, todo esto que estoy diciendo ahora, esto se replica en las otras administraciones, se replica en las comunidades, se replica en los ayuntamientos, se replica en las diputaciones, con lo cual esto es, Es como si dijéramos, es una red de redes que lo único que han hecho además es colocar a su gente, es clientelismo puro y duro. Y lo estamos pagando todos los españoles. No podemos soportar este peso de la administración, porque tampoco hace falta. ¿Cuáles son las enmiendas que nosotros proponemos? Proponemos tres enmiendas fundamentales. La primera de ellas es la de reducir lo que es el gobierno de España uh-huh. a una vicepresidencia y 12 ministerios. Bien sencillo. Es decir, en vez de tener 18 ministerios y 4 vicepresidencias, pues una vicepresidencia y 12 ministerios. Ya hemos reducido, porque como todo eso se replica, al final son muchos puestos uh-huh. que no.
En este caso, ¿sería del mismo gobierno que tenemos, de la coalición de gobierno, o sería del próximo gobierno que podamos tener?
Lo que le pedimos al gobierno es que reduzca.
Uh-huh. En principio usted reduzca y que si reduzca. Nosotros llegamos a gobernar...
Estaríamos con eso, evidentemente, uh-huh. si es lo que estamos defendiendo. Si Vox, mi partido, está teniendo el éxito que tiene... Es porque somos fieles a nuestros votantes y fieles a España y fieles a lo que decimos. Es decir, no hemos cambiado nuestro discurso. Uh-huh. Y si algún día llegamos a gobernar, pues será así. Será así o parecido, un arriba, un abajo, dos, pero no será lo que tenemos ahora.
Sí, sí, van a ahorrar en costes de personal. Es decir, vamos a hacer las cosas más simples, más sencillas y más económicas,
sí,
¿no?
Pero no solamente en estructura. Es que en esa estructura lo que pretendemos también es sacar a la luz uh-huh. y disolver inmediatamente todos aquellos observatorios y entidades públicas que son ideologías, es que no produce nada para el ciudadano. Uh-huh. El ciudadano quiere otras cosas, quiere solucionar su problema de paro.
Sí, a lo mejor sería más invertir en técnicos, en sanitarios, en lo que son los que hacen el trabajo diario, ¿no?
Correcto, correcto. Y la tercera enmienda que nosotros habíamos presentado, que presentamos, es también elaborar un estatuto del directivo público para que su trabajo y la propia administración no estén al albur de las ideologías. ¿Ahora qué está pasando? Pues ahora es que están colocando a todos sus amigos y amiguetes, perdóname la expresión, pero, uh-huh. pero es eso lo que está haciendo. Concretamente, mínimo, estudiado por nosotros, como mínimo hay 26 directores generales puestos a dedo, uh-huh. que no son funcionarios del Estado, uh-huh. puestos a dedo pues por el gobierno que tenemos ahora mismo de coalición, este gobierno social comunista. Entonces son tres cosas bien sencillas. Hacer un estatuto.
¿Y esos directores generales, según usted, qué trabajo desarrollan?
Pues desarrollan parcelas uh-huh. dentro del propio ministerio. Parcelas que a lo mejor apenas tienen contenido. Por ejemplo, la ministra de Igualdad. Uh-huh. Se ha buscado, no sé si son 10 directores generales o 10 asesoras todas uh-huh. mujeres. Uh-huh. ¿Mm? ¿Qué ha hecho ese ministerio hasta ahora de verdad? ¿Qué ha hecho de verdad?
Cuando se ha dicho de mujeres, se refería a que como mínimo tendría que ser haber paridad, 5 mujeres, 5 hombres.
Y hombre, siempre.
Por ejemplo, ¿no?
Si es lo que están pidiendo el uh-huh. feminismo, que haya uh-huh. paridad, que igualdad uh-huh. y todas estas cosas, hombre, pues por lo menos el punto de vista del hombre también le interesará, digo yo, no uh-huh. solamente el punto de vista de las mujeres. Pienso yo.
No, esto es lo que yo quería que usted puntualizara. Es decir, uh-huh. no es que le molesta que sean 10 mujeres, sino que lo que buscaría es que fuera, que hubiera paridad, ¿no? Uh-huh. Se lo digo porque cada vez que tenemos una entrevista... Luego a mí, claro, me envían mensajes, mails y tal, de cosas que no se acaban de tener claras. Por eso yo le puntualizo en cada cosa.
Vamos a ver. Personalmente y con nuestro sentido común, yo no soy partidario de la paridad como axioma. Es decir, tiene que ser así, ¿no? En unos sitios puede haber 6 y en otros 7, o 7 mujeres y 3 hombres, o 7 hombres y 3 mujeres, dependiendo.
Sí, en este caso sería la valía.
La valía y la eficacia, o sea, la meritocracia de las uh-huh. personas, ¿no? No que tengas que poner porque sí 5 y 5, ¿no? Eso sirve, esta discriminación positiva, digamos, o la paridad, sirve para países que todavía no están suficientemente desarrollados democráticamente. Por ejemplo... Yo viví en el Líbano en el año del 2010 al 2012, siendo comandante de todas las fuerzas de allí, de Naciones Unidas y jefe de misión. Y entonces en el ministerio, en la administración del Estado del Líbano, uh-huh. no había ninguna mujer. Bueno, pues habrá que dar una discriminación positiva para que entren mujeres, tres ministerios, para que empiecen, para que arranquen, y eso hay que apoyarlo. Uh-huh. Pero yo creo que en España la igualdad está más que lograda. Hablan del techo de cristal. Bueno, el techo de cristal puede que exista en algunos casos, pero cada uno elige el camino que quiere. O sea, aquí no vamos a entrar ya en este
¿Usted
debate.
¿Usted le ha dado la misma formación y la misma posibilidad a hijos que hijas?
Es que esa es la clave, Susana. La clave son las oportunidades. Hay que dar las mismas oportunidades a unos que a otros. Y en España las tenemos. Luego ya cada uno elige su camino. Uh-huh. Es que usted ha dado el clavo. Uh-huh. La clave es oportunidades. Mismas oportunidades para mujeres que para hombres. Uh-huh. Luego, unos tienen más dificultades que otras, porque claro, las mujeres tienen algo que los hombres no tenemos, que es dar a luz y tener un hijo y estas cosas.
Y en este
¿no?
caso, la mujer que decide ser madre y quedarse en casa, todos mis respetos. Personalmente le hablo, ¿eh? Sí. Todos mis respetos de la mujer que decide, habiendo sido la número uno en su promoción, quedarse en casa y criar a sus hijos. Es decir, yo no tengo ningún tipo de problema a la hora de encontrarme con una mujer que ha decidido quedarse en su casa, que también tiene todo su derecho. Sí. Como si un hombre decide quedarse en su casa. Es
correcto.
Decir, el hombre que decida ser padre y quedarse en su casa y que la que haga la carrera sea su mujer, pues adelante, ¿no? Esto, claro, si esto lo hablamos con un diputado nacional de Vox y el diputado nacional de Vox me está asintiendo, es porque usted y su partido no están en contra de todas estas ideas.
Por supuesto que no estamos en contra de esas ideas, pero si eso es de sentido común, si es que vamos a ver, alguna vez lo he dicho aquí también, o sea, nuestro ideario, o sea, nuestro proyecto, una de las patas fundamentales del proyecto es la igualdad, pero igualdad en todos los sentidos, hombre y mujer, igualdad entre todos los españoles, igualdad de oportunidades, la igualdad. O sea, aquí un hombre no es más que otro, una mujer no es más que otra, ni un hombre no es más que una mujer, ni una mujer es más que un hombre. Todos somos seres humanos, todos exactamente igual, igual del color, la raza, la religión, lo que sea. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y luego, pues tendremos que elaborarnos, darnos unas leyes, unas normas de convivencia para que podamos convivir todos.
En el Congreso, ustedes en este momento tienen las mismas oportunidades que los demás asistentes a...
Sí, claro, tenemos las mismas oportunidades, lo que pasa es que no tenemos el mismo trato. Ahí hay una diferencia grande. El trato que nos dan es lo mismo. Es que nosotros, ¿cómo decirle?
Es que ustedes se les... es decir, hay mesas donde no se han sentado teniendo los 52 diputados. Por
claro,
lo tanto,
no, mesas donde no se han sentado, no. Ninguna mesa. Solamente en la mesa del Congreso tenemos un vicepresidente cuarto.
En una mesa.
En la mesa del Congreso. En el resto de las comisiones no estamos en ninguna mesa porque ya nos vetó.
Entonces, sí consideran que tienen un trato discriminatorio.
El trato es discriminatorio, sí. Sí. Ya nos, desde el principio, por eso digo que, bueno, y a la hora de sentarnos y ponernos en los escaños, estamos todos dispersos mientras los grupos están todos juntos. En fin, ha habido muchas cosas.
Vaya, pero usted ya lo tiene localizado, ¿no? Porque el otro día ya le decía...
A mí me tienen localizado.
Señora Sarta, no sé...
No, el presidente debe de tener, porque yo no he subido nunca allí, debe de tener un panel donde se ven los escaños cada uno y mira el esquema.
¿Cuánto tiempo llevan ahora en este momento en el Congreso? ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses?
Las elecciones fueron en diciembre, se constituyó el...
Bueno, pero vino confinamiento.
En noviembre, perdón, las elecciones. Se constituyó el 4, el 14 de marzo, el 10 de marzo, perdón, entramos en confinamiento, estuvimos 2 meses y medio parados completamente, que esa es otra también. Claro. Que esa es otra. Eso ha sido unos abusos continuos por parte del gobierno en esos 2 meses y medio. Y volvimos otra vez a retomar la actividad, pero siempre reducido. Ahora estamos el 50%, vamos. Yo voy todas las semanas, pero obligados... como mucho el 50% de los diputados por las razones estas de las distancias y demás.
O sea que ya se ha dado a conocer. Supongo que se ha dado a conocer porque está muy atento, porque hay cosas... Usted debe tener reacciones porque enseguida lo han localizado. ¿En más temas?
No. A mí me ha localizado como a cualquiera porque es muy fácil localizar. Es decir, si yo desde arriba doy una voz... Yo estoy arriba, de gallinero. Si yo desde arriba doy una voz, miras así, sabes quién es. Sabes, miras en tu cuadrante que lo tienes delante y sabes cómo se llama.
De dos modos, a usted no le gusta pasar demasiado desapercibido. No se lo puede remediar.
No crea. A lo mejor sí.
Bueno, siempre ha tenido trabajos de muchísima responsabilidad.
Eso es otra cosa.
Por eso le digo que, aunque esté arriba, esté en el gallinero, delante de cualquier situación, usted se manifiesta.
Sí.
Entonces es difícil pasar de
eso. No, y la gente me conoce pues porque tengo una trayectoria y tengo ya unos años y una experiencia anterior militar pues importante. Y entonces yo creo que ahí todo el mundo sabe quién es el general Asarta, ¿no? Aunque en este momento sea diputado. Pero...
Moción de censura la tendremos.
Moción de censura la tendremos. concretando ya, Vox la va a presentar a final de mes, de este mes. Cuando se debata... Es cuando quiera la mesa del Congreso. Cuando el Congreso lo acepte, entonces se debatirá.
¿Esperará primero a aprobar los presupuestos?
Pues eso es lo que no sabemos. Eso ya veremos a ver cómo lo que
claro.
decide el gobierno
entonces
y lo que decide la mesa.
Llegamos a este punto. Es decir, no se va a debatir hasta que no estén los presupuestos aprobados.
No sabemos. Es que eso no se puede decir así. Hoy por hoy no se puede decir. Es lo que intuimos. Es lo que intuimos porque eso le va a dar fuerza al gobierno.
Claro.
Eso le va a dar fuerza al gobierno.
Porque después de haber tumbado este Real Decreto, donde todas las voces no han estado de acuerdo...
Es que quería ir a ese punto ahora. Qué buena que es, Susana. Me lo acabo de sacar. Quería llegar a este punto. Esto puede ser un aviso, ¿eh?, para el gobierno. Esto puede ser un aviso al gobierno. Claro, los que van a recoger nueces, a mover el árbol para recoger nueces, todos esos que le dieron el apoyo para la investidura, si no recogen los frutos que ellos esperaban, a lo mejor se encuentra el gobierno que no se los aprueban. Claro. De hecho, el gobierno ya se ha llevado a su lado a Ciudadanos.
Claro, mire, esto lo iba a decir. ¿El acercamiento a Ciudadanos es real o era para que Esquerra Republicana de Cataluña repensara y volviera a tener negociaciones con el gobierno? ¿Ha sido un movimiento...?
No lo sé, podemos lucubrar y podemos pensar lo que queramos, pero yo no me atrevo a dar una,
respuesta,
porque ni soy de Esquerra Republicana, ni soy de Ciudadanos, claro, ni estoy del gobierno.
Primero no querían seguir hablando, decían que no, y cuando Ciudadanos y el Partido Socialista empiezan a hacerse ojitos, vuelve otra vez a entrar en escena Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, en este caso la moción que presenta Vox, esto es una carrera aplicando el sentido común de las personas, sí. Es que empiecen a valorar cada uno en qué posición está, porque más allá de los partidos tienen que empezar a valorar.
Claro, creo que la semana pasada ya lo expliqué por encima. La moción de censura es muy importante porque va a poner a cada uno de los diputados, lo va a poner en la tribuna, como quien dice, no van a ir a la tribuna porque lo van a desde el escaño, ¿no? Pero va a poner a cada uno. No es una cosa que vaya dirigida a la población como unas elecciones.
No, ya.
Esto va dirigido, en este caso, a cada uno de los diputados, y cada uno de los diputados con la decisión que tome será
consecuente con lo que él ha dicho.
Y será,
sobre todo porque cada uno de esos diputados los ha sacado cada provincia de España. Ajá. Esa persona tendrá que decidir, hacerse un examen él mismo a sus convicciones, decidir delante de esa moción si la apoya, si no la apoya, por qué la apoya o por qué no la apoya.
Si la apoya,
se tendrá que manifestar.
Exactamente, si la apoya, pues es que estará de acuerdo con este gobierno, tal y como llevan las cosas, por las razones que sean, por muy muchas razones. Y si no la apruebas, ¿por qué no está de acuerdo con este gobierno? Yo creo, sinceramente, que,
que
si yo salgo a la calle ahora mismo y a la plaza y me siento y les invito un bocadillo a cada uno de los que pase y a una cerveza. Para hacer una pregunta nada más. ¿Usted está de acuerdo con la gestión que el gobierno está haciendo de la pandemia y de la crisis y todo esto? Porque esto ha sido una crisis sanitaria, pero ha sido una crisis económica y social, de ruptura también con la gente. Y les pregunto, yo estoy seguro que el 80% o 90% te va a decir que no, pero luego allí, claro, allí, si te sales de la disciplina del partido, sabes que tú y yo... peligra. Y claro, vamos a ver, no estoy diciendo que la gente esté allí por eso, ni mucho menos, porque yo no puedo acusar a nadie porque no estoy dentro de nadie. Yo puedo pensar, pero no puedo decir eso. Ahora, esa razón es una o puede haber mil razones más. Ahora, a mí que me digan que esto está bien, cuando resulta que en un mes, nada más en el mes de abril, tuvimos 1.047.000 parados, cuando los ERTEs están sin pagar, que hay 900.000 ERTEs, cuando se han cerrado cantidad de empresas, cuando ha estado dos meses y medio paralizada la actividad del país. El otro día quise explicar al final, que no me dio tiempo, y bueno, lo del COVID es importante, pero lo del COVID, si aquí en Castellón, en nuestra provincia, para no irnos más lejos, de cada 10.000 habitantes, 30 fueron contagiados por COVID. Esa es la proporción exacta. O sea, son 570.000 habitantes, ha habido 1.670 y tantos contagiados, estoy hablando desde febrero hasta 31 de julio, ¿eh? Pues si de cada 10.000 hay 30, y de esos 30 han fallecido 4. Y de esos 4 han fallecido han fallecido 2 mayores de 65 años y en residencias de ancianos. Ahí se pueden sacar muchas conclusiones. La primera, no es para cerrar toda la actividad económica, porque muere mucha más gente de muchas otras cosas, para cerrar toda la actividad económica durante 2 meses y medio. Sí es para que a la gente se le enseñe a tomar medidas de seguridad, a exigirles el distanciamiento, a lavarse la mano, todo eso, pero insistiendo continuamente en campañas de televisión. Otra conclusión, los asilos, las residencias de ancianos han sido totalmente desamparadas. ¿Dónde estaba ese vicepresidente primero? ¿Para qué queremos ese vicepresidente primero que es responsable de eso? Y en todo el tiempo de la pandemia no fue ni a una sola residencia a ver a esos mayores. Ni una vez. ¿Para qué queremos, hablando de reformar la estructura del Estado? Más conclusiones que se pueden sacar. De los 1.671, me parece que son, 400 y muchos sanitarios. 400, es el 29, casi el 30%. Casi el 30% de los contagiados eran sanitarios. ¿Qué conclusión puede sacar? Pues que no se han puesto los recursos adecuados para ellos. Y hemos visto escenas terribles. No tenían recursos, se han comprado mascarillas donde no toca, no había respiradores, tenían que trabajar sin los niveles de protección adecuados. Y todo esto ha sido pues un mal manejo, una mala gestión de los recursos, que todo el mundo dice, no, pero es que esto si lo hubiera pasado a cualquier otro, pues hubiera sido lo mismo. No hubiera sido lo mismo. Si le pasa a cualquier otro, hubiera sido malo también, pero no hubiera sido lo mismo. Se podían haber evitado muchas cosas haciendo las cosas bien, porque esto es lo único que han hecho, es por ensayo y error. Esto me sale bien, esto me sale... Hombre, estamos hablando de la estructura del Estado, con todos los directores generales que he dicho, secretarios, subsecretarios, ministros y demás, y no había un comité de expertos. Era una mentira, otra mentira más de este gobierno, si es que es una detrás de otra. Lo que pasa es que yo no sé si las personas no se informan o solamente se informan por los canales que les interesa o tal, pero bueno, esa es la realidad de lo que está pasando.
¿No tiene la sensación de que sale una noticia y sale otra y como que se tapan? Claro, usted ahora me está diciendo, es que vamos, solo hay que echar la vista hacia atrás en un par de meses, es decir, es que tampoco es tanto. Claro. Pero sabe que en dos meses nos han bombardeado de noticias una detrás de otra. Y esto hace que la otra noticia deje de tener interés.
Sí, así es. Vamos a ver, mira, un caso muy fácil. Yo suelo decir, lo digo en mi ambiente, mis amigos y cada vez que tengo oportunidad, que ahora mismo hay una subversión, pero no una subversión entendida como con armas y que nos vamos a ir. No. Subvertir es cambiar el orden de las cosas. Un ejemplo. En el Senado, hace unos días, llega nuestro presidente Sánchez, que es el presidente de todos los españoles, aunque a mí no me guste, pero es mi presidente, y dice que lamenta enormemente la muerte de un etarra que se ha suicidado en una cárcel. Este, por lo menos, tuvo la oportunidad de suicidarse, de elegir. Todos los muertos que ha hecho ETA, el otro día hablé un poco de mi propia experiencia, no han tenido ni siquiera la posibilidad de decir, oye, es que me quiero suicidar. No, le han pegado un tiro en la nuca o le han puesto una bomba y lo han reventado, como los tuve que recoger yo. Estos, que ni se han arrepentido, que ni han entregado las armas, que han hecho verdaderas barbaridades, ahora resulta que nuestro presidente lamenta profundamente eso. Es que de verdad, que es que lo blanco es negro, lo negro es blanco, se ha subvertido todo completamente. Es que no sé en qué mundo vivimos ya. Y este es nuestro presidente. Nuestro presidente que tiene que estar del lado de las víctimas. O sea, ese día nuestro presidente, que es un boca chancla, si se calla hubiera estado muchísimo más guapo y mejor. Y no dice nada absolutamente. Bueno, pues se ha suicidado.
Sí, lo hizo
como tantos policías y guardias civiles se suicidan todos los años.
Sí, lo hizo después de que el representante de Bildu, Gorka Elejabarrieta, pues pidiera al gobierno la actualización de las políticas penitenciarias.
Es que me caliento con esto, me vas a perdonar, porque
sí, no,
lo he vivido.
¿Sabe lo que pasa? Que en este caso lo que se interpretó fue que, como se necesita aprobar los presupuestos, en ese caso patinó. Quería...
¿Cómo que patinó? No es que patinara, no, es que se fue al abismo él solo. Como yo lo veo así.
Se interpreta de esa manera, por lo de los presupuestos. Pero entiendo lo que usted dice. Este señor, el que se suicidó en la cárcel, se suicidó porque él quiso, y las víctimas a las que mataron, las mataron. Ellos no eligieron nada. Usted tiene toda la razón del mundo.
Gracias.
Señor Alberto, ¿sabe lo que pasa? Que
siempre nos falta tiempo.
Ya, se terminó. Pero sé que lo tiene muy complicado, porque está en Madrid y tenemos que buscar siempre un día para que usted venga, pero espero que la semana que viene
busque
un hueco.
Sí, la semana que viene, igual el jueves estoy aquí ya.
Es que va en función de las reuniones que tiene.
Sí.
Pero seguro que buscaremos un hueco y volveremos a conversar sobre lo que está aconteciendo estos días, que serán cosas muy interesantes.
Nos iremos poniendo al día. Sí, el otro día se habló también sobre la ley de la eutanasia, que la trataremos otro día también, porque es interesante.
Pues seguro que lo tratamos. Alberto Asarta, diputado nacional por Vox, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Susana, y gracias a Radio Villarreal por la oportunidad que me dan siempre de contar nuestras cosas. Gracias.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Todavía no te has enterado? Ya está a la venta el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. Y viene con etiqueta cero, que te da facilidades en tu ciudad. Con los 10 compromisos Kia, que te aportan toda la tranquilidad al comprar un electrificado. Y con cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres el representant del partit de l'Ajuntament de Villarreal, de Compromís, Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Santi, ha estat tot el cap de setmana que ha sigut notícia a Villarreal per la quantitat de coses que posàveu
a la palestra.
Sí. O que d'alguna manera no discrepaeu en el funcionament de què vol tindre aquest Ajuntament com a motor econòmic, segons diu ells, de la ciutat, no?
Bé, nosaltres el que hem de fer, i crec que és la nostra obligació, perquè per això estem, és treballar molt. Aleshores, és veritat, hem estat molt actius, però ja saps que procurem estar sempre. Hi ha vegades que hi ha més motius per estar-ho, com este cap de setmana, i hi ha que menys. Alguns potser els molesta, no? Tipus d'oposició que fem, però per sort, feliçment, en este país no és on hauria de ser el govern, ni municipal, ni de l'Estat, el que diga quin tipus d'oposició vol, perquè això només passa en certs règims, no? Que siga un govern el que diga aquesta oposició és bona o roïna, doncs deixa molt que desitjar de la qualitat democràtica de qui fa això.
Per lo que fa a la seva companya Maria Fajardo, ella dia en el seu article que ha escrit este cap de setmana al Mediterrani que per molt que s'encabote mai farem l'oposició que ve en lloc els, i els seus els vinga de gust. Estan encabotats en que facin el que a d'ells es ve de gust?
Sí, ells habitualment diuen o solen qualificar el tipus d'oposició que fem i solen dir que no fem bona oposició perquè no fem el que ells diuen, però clar, ells han d'entendre que ells estan en el govern i nosaltres en l'oposició, i l'oposició és la que diu o fa allò que considera, i això és així en totes les democràcies. En les no democràcies és on el govern, que és el que ells són, diu com vol l'oposició, és a dir, normalment un govern no vol tindre oposició perquè és més còmode governar així. però això no és la nostra dinàmica, ja ho ha dit clarament la nostra portaveu, i per tant anem a seguir denunciant allò que calga i aplaudint allò que calga també, o més que aplaudint, fent costat i colze a colze treballant com estem procurant fent en totes les reunions del Renaixement. Mm-hmm.
Han sigut crítics, sobretot en esta plaça portàtil que van a muntar el 26 de setembre i que estarà fins fins al 18 d'octubre.
Sí, hem estat crítics en això per diversos motius. Primer, la manca d'oportunitat, no? Justament en un moment tan delicat que comencen totes les escoles de Vila-real, i que és delicat perquè el que hem d'evitar de totes és que s'escampi el virus, que n'hi hagi focus de contagi, que n'hi hagi aglomeracions. Ja sabem que això tindrà totes les mesures i tot això que es diu sempre, però es tracta d'evitar-ho al màxim. Aleshores, si hi havia un moment poc idoni, probablement era este. I a més és que es farà coincidir, perquè crec que la plaça de Bous estarà fins al 18 d'octubre, i es farà coincidir també en una sèrie de concerts. Vull dir, és que el risc l'han incrementat d'una manera que nosaltres trobem que és fins i tot irresponsable.
En este cas, el que han volgut fer des de l'equip de govern ha sigut dinamitzar l'economia de la ciutat, i ho han repartit durant tot el mes de setembre fins a meitat d'octubre, i vostè considera que ha sigut massa concentrat i que hi haurà un risc per a la gent i perquè les classes no se facin normalitat. Vostè entén que està massa concentrat?
Massa concentrat, i també ens crida l'atenció esta dèria per Jures de Bandera i Bous, no? D'esta extrema dreta disfressada d'esquerra que fa el Partit Socialista així a Vila-real. A banda, podríem entrar en altres debats, no vull, però per exemple, si parlem de tradició, la nostra tradició és el correbou, els cadafals, és una altra cosa, no? Però esta dèria de voler ficar en calça or les Jures de Bandera, els Bous, doncs respon a tot un ideari també polític.
Vostès
un ideari
volien
polític amb el qual nosaltres no combreguem.
Vostès volien la plaça de Bous que fora com un espai també on se pogueren fer coses culturals, precisament una plaça de Bous?
No, el que, bueno, ho ha sigut moltes vegades, també la plaça de Bous de València, per exemple, nombrosíssimes vegades ha sigut fins i tot un lloc on fer mítings polítics, no? Aleshores, nosaltres el que diem és que una vegada ja s'ha contractat, una vegada, perquè això també s'ha de dir, perquè nosaltres ens queixem també en aquesta nota de premsa, perquè nosaltres estem fent una sèrie de reunions del Renaixement on decidim com ajudar al poble, com dinamitzar això que acabes de dir, la nostra economia, però ahir ningú ens havia informat d'esta plaça de Bous. Això apareix de sobte en una notícia sense haver informat prèviament a ningú, i per tant tot allò que a vegades vol vendre el govern municipal del PSOE, de que ho fem tot conjuntament per al Renaixement, etc., doncs ho han menjat en creguilles, perquè ara és ordeno i mando una altra vegada, sense parlar res i per imposició.
Dels concerts sí que van parlar?
Dels concerts jo no recordo, perquè no he estat en totes les reunions, però jo crec que no. Jo crec que d'això tampoc s'ha parlat, o almenys no s'ha especificat com anaven a ser, en quines condicions, etc. Perquè nosaltres sí que hem posat molt l'accent sobretot en la prevenció, i per això te dia que pot ser este moment, no que no se feren en absolut, sinó que pot ser este moment s'hauria pogut repensar entre tots, i si això s'haguera portat a aquestes reunions del Renaixement, entre tots haguerem tret doncs una bona opció, no? Per a, com ha passat en altres casos.
Clar, perquè el podrien dir que bueno, que s'ha de dinamitzar la economia, i en el seu cas no és que estiguen en contra de no fer estos actes, sinó de haver-los fet més espaciats, o haver-en fet un altre tipus d'actes.
O haver-los organitzat d'una altra manera. I el que diem és que una vegada està aquesta plaça contractada, doncs es podria utilitzar per a altres culturals, que és un sector que també s'ha de dinamitzar. No el dels Bous, però a mi nosaltres es crida l'atenció de voler dinamitzar només els Bous, que és l'únic sector que està en crisi en este poble. No sé quantes empreses de ganaderia n'hi ha, però jo crec que n'hi ha unes quantes més empreses d'altres sectors. I aleshores esta obsessió és el que nosaltres critiquem. I aquesta obsessió per dinamitzar també ens crida l'atenció per una notícia que publicaven fa poc alguns mitjans, el vostre també en este moment l'està publicant, i és que el deute de Vila-real ja ascendís a 509 euros per habitant. És a dir, La meva filla menuda d'uns pocs mesos, només per néixer en aquesta ciutat, ja deu més de 500 euros, només per ser membre d'aquesta ciutat. I nosaltres això ho anomenàvem els empastres del PSOE, perquè això és un empastre. Perquè quan nosaltres vam entrar a governar allà el 2011-2012, el deute era de 436 euros per habitant. I s'ha incrementat en quasi, quasi 100 euros, 509 euros per habitant. Però mira, altres municipis on governa Compromís, per cert, com ara Borriol, 2012, te dono la dada, 847 euros per habitant. Quan se deu ara? 307 euros per habitant, menys de la meitat. Això és gestió, això és gestionar. Justament la tendència contrària de la que tenim així. Betxí van a final d'any cap al deute zero, o sigui, no és que deuran tant, no és que no deuran res directament.
Sí.
Ahir l'alcaldia és de, també de Compromís, del meu company Remolar. Això és el que nosaltres anomenem empastres financers, perquè tota la política que se diu heretada, no? Que és el que els agrada molt justificar, jo és que he heretat no sé què, Betxí també va heretar, Borriol també va heretar, però després tu has de gestionar. I aquesta gestió se traduís precisament en dades com esta. Aleshores, ara fer propostes toreres, mai millor dit, de pa i circ, doncs pensem que l'únic objectiu que té és ficar el teló davant perquè no es veja tot el que n'hi ha darrere. I això és el que també la meva companya, la portaveu Maria Fajardo, estava denunciant en aquest article.
I què n'hi ha darrere?
N'hi ha darrere, doncs n'hi ha una gestió molt millorable, per no dir nefasta. Això sumem també la constant pèrdua de subvencions, que també ho hem vingut denunciant des de que estem en la posició, com dic, perquè és el nostre, és la nostra feina. Jo sé que molesta, però ens ha d'importar que li moleste a un govern fer oposició? Doncs no gens. I que ens qualifiquen o ens desqualifiquen com a mala oposició? Doncs no gens. Això precisament mostra que ho estem fent bé, perquè si fórem còmodes per al govern, aleshores voldria dir que ho estem fent malament, perquè això no és oposició. Una oposició que és còmoda per a un govern no és oposició. I mira, el 2019, de l'any passat, al setembre, nosaltres denunciàvem, o vam donar a conèixer, que Benlloc havia perdut 50.000 euros en ajudes destinades per a la contratació d'agents d'igualtat. I esta contratació era per a fer tràmits d'ajuda a la dependència. Mònica Álvaro ho va investigar ahir en les Corts i va trobar esta pèrdua, no? Estos diners eren per a contratar un agent d'igualtat i un promotor d'igualtat, i al final l'únic que van fer és contratar un agent d'igualtat deixant sense traure les bases de contratació per a un promotor, tot i que poc abans que acabara el termini, Maria Fajardo, que és treballadora social i coneix el tema, ens ho va recordar en una comissió de govern i no van fer ni cas. De fet, els van arribar a donar les bases d'un altre municipi del voltant per a que pogueren traure-les a temps i fonamentar-se en el que havien fet altres municipis. Això sí que ho sé perquè vaig ajudar a Maria en aquesta recerca, que bonament també, perquè per això són les comissions, nosaltres li vam presentar al govern municipal per a ajudar a salvar aquella subvenció. Bueno, pues subvenció perduda també, no? Era una subvenció que venia del nostre company d'Igualtat i Política Inclusiva, Alberto Ibáñez. És una subvenció que havia concedit esta conselleria. I això és un altre empastre del PSOE. Desembre del 2019, el pla 135, 180.000 euros també, que havien d'estar adreçats al Molí de la Vila, una altra pèrdua de subvenció. Ja s'havien perdut dos ajudes de 24.000 euros abans, també, per cert, una diputació governada per el Partit Socialista i per Compromís, que és la que veu l'empastre de la gestió que s'està fent des d'esta casa, des d'aquest ajuntament. Bueno, també cal recordar que vam ser l'únic municipi en quedar-se fora dels fons FEDER, i l'alberg municipal, que és l'última que nosaltres denunciem, ahir la pèrdua és de 135.000 euros anticipats, és a dir, que estan pagats i que s'han de tornar per no justificar-los, i tot el projecte en global són els 180.000 euros. I això està dins del pla 135 que acaba de dir. Jo sé que n'hi havia ahir unes propostes toreres, mai millor dit, no? De ficar ahir una terrassa vidriada, no sé què. Jo crec que se'ls va anar un poc de les mans, en això de les idees fantàstiques i després no poder justificar-les, no? A vegades és interessant anar sent allò més senzill, més simple, però poder-ho fer a temps. Aleshores, este conjunt de fets que t'acaba d'explicar és el que ha agitat un poc o que ha mogut el cap de setmana quant a denúncies fetes per nosaltres com a oposició, que és el que te comentava al principi, que sembla que ha molestat. Nosaltres ja, a veure, tenim l'esquena molt ampla, no ens importa que ens desqualifiquen el nostre treball, però el que sí que han d'entendre és que el nostre treball l'anem a continuar fent, ens desqualifiquen o no, perquè al final l'oposició també la posa del poble, és el que he dit moltes vegades. I per exemple, esta plaça de Bous que comentes, també n'hi ha queixes de veïns per la ubicació. Ens dona la impressió que es fa tot a col de martell. És a dir, tinc una idea torera i pam, la faig. Perquè, per exemple, això, com he dit, no ha passat per la Comissió del Renaixement ni res. O per les reunions, millor dit. Però sembla que tampoc ha passat per l'opinió dels veïns immediats, els que s'ubiquen ahí en la proximitat d'esta zona. O tampoc pel trellat de pensar que estem a l'inici de curs i que hem de potser espaiar aquest tipus d'actes, no?
Sí, perquè així en Vila-real han hagut actes culturals durant tot els caps de setmana. En aquest cas eren grups de música d'ací de la zona que actuaven cada cap de setmana i no hi ha hagut ningú cas de Covid derivat d'ahir. És a dir, realment no, així en Vila-real no ha eixit ninguna conseqüència de tot això. Per tant, a lo millor l'Ajuntament ha decidit fer-los un poc més grans, no, els actes.
Això que has dit, no només ho celebrem, sinó que desitgem que es mantinga. Vull dir, nosaltres no és que vegem que s'haja d'aturar tot, és el que estava dient al principi. No és que s'haja de parar tot, però sí que s'hauria d'haver sigut una miqueta més o haver anat una miqueta més de precaució, d'intentar no concentrar t'estic dient en este moment. L'estiu és una altra història, perquè com tots sabem, així al poble, a Vila-real, a l'estiu precisament aglomeracions i concentració de gent no sol haver. Però estem ara en un altre moment, estem al setembre.
Sí, però dels concerts vostès no s'havien pronunciat, però s'han pronunciat quan han decidit muntar aquesta plaça de Bous. És a dir, al final, vostè sap que n'hi ha de tot, també existeix el món i el sector taurí, i quan vostès se pronuncien per la plaça de Bous, pot hi haver un sector de la població que això no ho agarre massa bé.
Sí, però per això n'hi ha partits polítics, no? Perquè cadascú té una visió de la realitat i del món, i la nostra és que esta plaça de Bous, que torna a subratllar, tampoc respon a la tradició, si parlem de tradició d'este poble, i que trobem que és una nova obsessió, i la podríem lligar perfectament a lo que he comentat abans, que vam denunciar en el seu moment, perquè he vist algun comentari que deia: ah, però ara dieu que podem estar callant, no? Podemos estar ahí callaet i no diu res d'això de la plaça de Bous, quan s'han manifestat com antitaurisme d'una vegada. Pues mira, nosaltres quan va passar allò de la jura de bandera no només vam exigir saber les despeses, els diners que s'havien gastat en això, sinó que vam denunciar i vam dir que no ho consideràvem oportú, i estàvem en el govern ja de majoria absoluta del PSOE, majoria absoluta, que cada dia més és xuleria absoluta per la manera de decidir les coses.
Sabe el cost que tindrà esta plaça de Bous portàtil?
No, però que gratis no serà, això ho tinc clar. Com tot, jo recordo el que t'acabo de comentar abans, que van ballar les xifres, no recordo ara, un dia es van dir 9.000, un altre depèn, però del cost que siga potser s'hauria pogut invertir d'una altra manera.
I ha passat la setmana de la Mare Déu de Gràcia, vostè com ha vist esta setmana que només hi havia actes religiosos? N'hi ha gent que ha criticat el fet de que els actes religiosos si se feren i que no feren ningú tipus d'acte més.
L'origen ancestral de les festes doncs és veritat que és un origen religiós. Aleshores, bé, jo vaig estar en alguns dels actes religiosos que comentes, i, per exemple, el que anomenem la baixada i la pujada de la Mare de Déu, que per cert té el seu origen també en una pesta, doncs va ser molt, molt, molt auster. Jo quasi que em va semblar... Va donar una miqueta de tristesa. Jo vaig veure llàgrimes, per com... com pujava la Mare Déu de Gràcia. Jo vaig veure llàgrimes i la veritat que jo mateix me vaig arribar a emocionar. Realment no eren festes, no, nosaltres havíem suspès les festes, però els actes litúrgics entenc que van per un altre lloc, és a dir, és el propi, en este cas catolicisme, el que ha de decidir com fer aquests actes litúrgics.
Clar, perquè la gent oblida que aquestes festes són en honor a la patrona, que és la Mare Déu de Gràcia. És a dir, tot lo de més, tots els demés actes s'han sumat a, perquè podrien dir-li, no sé, les festes de Vila-real.
I com no o tenen les festes majors, no? És un debat que clar, tenim. Clar. Podríem dir-li les festes majors, sí.
És a dir, que el fet que diguen per què la religió sí o per què la religió no és precisament pues, perquè és per en honor de la patrona, no?
Clar, anem a veure, per exemple, el catolicisme, l'Església, celebra el Nadal. Vull dir, i això és independent del programa que pugui tindre l'Ajuntament durant el Nadal com a ajuntament com a tal, si posa llums o no a la plaça, per exemple, no, que això també està criticat, si n'hi ha llums de colors o costen més o menys diners o electricitat o llum, però claro, l'Església en este cas, la religió o les religions del poble, que no només n'hi ha una, n'hi ha més, doncs celebren els seus actes religiosos, litúrgics, cultes, com consideren oportú. En la pandèmia estaven restringits alguns, per això molta gent, però claro, jo això no sóc qui ho ha de dir, no? Dins de cada religió, doncs des de casa seguien les misses, els cultes i tot això, però això ja és cosa
de dels
creients. Nosaltres com a ajuntament vam decidir, i sé que se va fer una junta de portaveus i que se va fer a decisió de tots, doncs suspendre les festes. No eren festes, n'hi havia actes litúrgics. Ens conviden als regidors i els que considerem anem i els que no considerem, doncs no anem. Ja està.
Santi Cortells, no sé si li queda alguna cosa per dir.
No, sí que animar un poc perquè a vegades, sobretot arran de la pandèmia, doncs se veu tristor, no?, pels carrers. Jo ahir estava molt trist per com va acabar esta setmana, que hauria sigut de festes, però des de les institucions el que hem de fer és animar i apostar nosaltres, en este cas, sobretot per la cultura, perquè pensem que la cultura és futur i que la cultura té futur, i aleshores pensem que hem de concentrar forces ahí, no siga cosa que algú de molt bo se perga pel camí d'este virus.
Pues en aquestes paraules ens quedem. Santi Cortells, regidor per Compromís a l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
I com cada dilluns així a Ràdio Villarreal, a 92.2 de la freqüència modulada, anem a parlar d'agricultura. Ja sabem allò que els importa tant i que és tan fonamental en les nostres vides, així a la província de Castelló i, com no, a la Comunitat Valenciana. Saben que canviem l'idioma perquè quan parlem d'agricultura, este programa després se sent en més puestos on no dominen el valencià i per això canviarem d'idioma. Tenemos con nosotros a Víctor Viciedo, que es el presidente de ALIF. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
También tenemos a Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
También tendríamos que dar la bienvenida a esta asociación que es a nivel nacional, que ampara a estas dos asociaciones independientes, que es la asociación...
La Federación Nacional de Asociaciones Independientes, donde hay, pues, concretamente ya 6 asociaciones de la Comunidad Valenciana y luego muchísimas asociaciones de todo el territorio nacional.
Luchando por esta agricultura y esta ganadería que tanta falta nos hacen en estos momentos y que tanto han demostrado en la pandemia de estos productos de primera necesidad, que sin ellos, pues esto es como que no hay futuro. Pepe quería explicarnos o ponernos en antecedentes de lo que es la calificación de la plaga de cuarentena. ¿No es así, Pepe?
Sí, bueno, la plaga de cuarentena, no sabemos el motivo por lo que el ministro no la ha calificado, no la ha querido calificar aquí en España, Lo que sí que, acogiéndonos a lo que dice el principio de cuarentena fitosanitaria de la FAO, la FAO reconoce, dice, en el apartado 1 de soberanía, dice, con el fin de impedir la introducción de plagas de cuarentena en sus territorios, se reconoce que cada país tiene autoridad para reglamentar, por medio de medidas fitosanitarias, la importación de plantas y productos vegetales y otras materias capaces de hospedar plagas de plantas. Luego, la plaga de cuarentena la tenían que haber declarado Sudáfrica. Sudáfrica no le interesa, porque claro, si declara la plaga de cuarentena le impedimos la entrada en España. Pero además la necesidad de tomar medidas restrictivas, que esto sí que lo hubiera podido tomar el ministro, por una razón, porque en la medida que él hubiera tomado medidas restrictivas de cara a la Unión Europea para impedir la entrada, hubiéramos podido tener, más compensaciones, es decir, podríamos haber accedido a muchas cosas que ahora no podemos acceder porque no está declarado como plaga de calificación de cuarentena. Es decir, a lo mejor a indemnizaciones a los agricultores, tomar medidas de tratamientos fitosanitarios que de otra forma a lo mejor no hubiéramos podido, no podemos hacer. En fin, en cierta forma yo creo que en la plaga de cuarentena, por un lado, hay un riesgo de cara al exterior, porque puede algún país decir que si tenemos plaga de cuarentena no quieren naranjas de España, pero como prácticamente casi todas van a países que no tienen cítricos, es un riesgo mínimo, pero para nosotros sí que nos supondría muchas ventajas.
Víctor, ¿algo que añadir a la calificación de la plaga de cuarentena?
Yo quería añadir de que, claro, el ministro no solamente no ha declarado plaga de cuarentena, sino que yo les haría ahora la pregunta de si este año la van a declarar. Y también les haría la pregunta de ¿van a declarar emergencia fitosanitaria? Todo esto es muy importante, porque en función de si lo declaran o no, podemos pedirle a la Unión Europea la prórroga o la utilización del metilclorprifos o no. Entonces, creo que debería la Administración solicitar, empezando a lo mejor desde la Consellería hacia el Ministerio y del Ministerio hacia Europa, la declaración de emergencia fitosanitaria y de plaga de cuarentena.
Cuatro plagas tenemos ya aquí en España que no teníamos. Trips del té. Trips de la orquídea, que ya está en esta zona, en nuestros campos. Cotone del mango y ácaro de las maravillas, que también está aquí en nuestras zonas. Estas plagas hace tan pocos, muy pocos años, no se conocían aquí. Cuatro plagas que ya tenemos aquí. Y si el ministerio no se pone serio, seguirán entrando plagas.
La no renovación del meticlopirifos.
Sí, bueno, hay un reglamento que se aprobó el 10 de enero del 2020, que es el que deja fuera al metilclorprifos. El clorprifos había quedado fuera antes. Yo he podido hablar con un técnico, que no voy a decir el nombre a no ser que él me autorice, que estuvo, formó parte del equipo de evaluación del metilclorprifos. Concretamente porque España fue la que se la nombró miembro ponente de hacer ese informe. Y entonces, pues este hombre formó parte de él. Si nosotros nos leemos el reglamento, en el considerando número 9, nos dice que en abril de 2019 la autoridad organizó un encuentro de expertos para evaluar ese informe que había elaborado España y donde el metilclorpirifos salía airoso de la evaluación toxicológica que de acuerdo a los parámetros que marca la Unión Europea. En cambio, esta comisión de expertos, entre comillas, porque claro, hay que saber cómo funciona la Unión Europea. En mi libro, si te has leído, Susana, tú que lo tienes, el capítulo de los lobbies, sabrás que los lobbies son los que hacen esos informes y que efectivamente quieren participar de esos comités de expertos, y efectivamente el lobby, ecologista, los lobbies ecologistas, forman parte de estos comités de expertos. Y luego se basan en, en cosas un poquitín populísticas, pero no científicas, y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, si nos vamos al postulado número 10, allí nos dice que durante la revisión por pares, los expertos consideraron que estaba justificado un enfoque de extrapolación entre las dos sustancias porque son estructuralmente similares. Se refiere al clorpirifos y al metilclorpirifos. Uh-huh. Dice que porque son similares en el nombre, claro, porque todos sabemos que en química no es lo mismo el etilclorpirifos que el metilclorpirifos. Son compuestos distintos y por tanto se comportan de forma distinta. De hecho, Pepe sabe que el clorpirifos es mucho más efectivo que el metilclorpirifos, aunque el metilclorpirifos es bueno, ¿eh? Uh-huh. Pero el clorpirifos, el etilclorpirifos salió negativo en esa digamos evaluación, pero el metilclorpirifos salió que no tenía esa toxicidad. No obstante, estos, por consiguiente, no es posible establecer valores de referencia basados en la salud para el clorpirifos metil y realizar las evaluaciones pertinentes de riesgos para los consumidores y de riesgos no alimentarios. Es decir, que ellos se basaron en que lleva la palabra clorpirifos para poner los dos en el mismo saco y no tener en cuenta para nada el informe que España como país ponente redactó. Y esto me ha sido revelado por una persona que formó parte de ese comité de expertos. Y por último, quería decir una cosa muy importante, que es el considerando 18, que dice que el presente reglamento no impide la presentación de una nueva solicitud de aprobación del clorpirifos metil con arreglo al artículo 7 del reglamento CE 1107/2009. Es decir, que sí se puede volver a solicitar no la prórroga, sino la autorización del metil clorpirifos. Por lo tanto, yo le pregunto a la consellería, ¿lo va a hacer sabiendo que el informe técnico salió positivo o también va a tener el, digamos, ramalazo ecologista de no pedirlo? Porque los agricultores pedimos una solución real, no una solución imaginaria, ni una solución que esté basada en la incógnita de que si el Anagyrus aberiae soportará el invierno o no lo soportará, o si tendremos suficientes Anagyrus aberiae el próximo año.
Bueno, yo quería decir este respecto que el máximo problema del metilclorpirifos era el riesgo de sobregenotoxicidad y neurotoxicidad. La gente se asustaría si viera la cantidad de productos de uso cotidiano, la ropa misma, que producen estos mismos efectos de genotoxicidad y neurotoxicidad. Pero aquí quiero, apuntando a lo que está diciendo Víctor, en el punto 13 dice: no se han establecido que cumplan los criterios de aprobación contemplados en el artículo 4 del reglamento con respecto a uno o varios usos representativos de al menos un producto fitosanitario. La evaluación de riesgos para el medio ambiente, aunque no se haya finalizado, no puede modificar esta conclusión. O sea que, sin terminar la evaluación sobre el tema del metilclorpirifo, ya os habéis adelantado y habéis prohibido. Pero esto nos trae otro problema, que resulta que la Unión Europea lo que ha hecho ha sido, el Consejo de la Unión Europea ha dictado una resolución a nivel de los países de la Unión Europea en los cuales nadie puede utilizar el metilclorpirifos porque está prohibido. Sin embargo, tenemos que todos los países terceros pueden usarlos perfectamente en sus productos que exportan a Europa. Nosotros no podemos, ellos sí que pueden. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Qué razón puede tener Europa para prohibir a los países comunitarios que no utilicen el metilclorpirifos porque produce genotoxicidad, neurotoxicidad y todo lo que quieran? Pero, sin embargo, los productos de los países terceros, como es el metilclorpirifos, por lo visto no producen la neurotoxicidad. Bueno, aquí hay gato encerrado. Y además, otra cuestión, si resulta que dicen no, es que ellos no permiten que entren el metilclorpirifos con residuos en la Unión Europea, perdón, un momento, nos tenemos que aclarar otra cuestión, y es que en el reglamento 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo nos dice claramente, en el considerando 22, que es muy chocante: en los casos en que los usos autorizados de productos fitosanitarios no originen niveles detectables de residuos de plaguicidas, los LMR, límite mínimo de residuos, deben fijarse en el nivel más bajo de determinación analítica, que es lo que ha hecho la Unión Europea. Ha fijado los límites de determinación al mínimo, 0,01. Para facilitar... A ver, me he perdido aquí en el momento. En lo que respecta a usos de plaguicidas no autorizados, a escala comunitaria, deben fijarse los LMR. Para facilitar el control de residuos plaguicidas, debe fijarse un valor por defecto para residuos de plaguicidas presentes. Luego, lo que nos estás diciendo es que nosotros no podemos atenernos a ese mínimo de 0,01, que es de la línea de determinación que ha fijado Europa, porque no habéis prohibido el uso del metilcloperifos. Pero en cambio, Sudáfrica, Marruecos, todos los países terceros sí que pueden usar el metilcloperifos siempre que no lleguen a esa línea de determinación, que es el 0,01. Aquí hay que dar una explicación. Nosotros, si usamos el metilcloperifos en el tiempo que debemos usarlo, que es el marzo, abril y mayo, puede haber unas ciertas variedades, como pueden ser las atrumas, la brunul, en fin, la rufatina, estas naranjas primerizas, que a lo mejor ese límite de residuos lo tiene por encima del 0,01. No llega al 0,05, que es el que teníamos antes, pero puede superar al 0,01. Pero hay muchas variedades que no llegan esa línea de determinación, no llega al 0, o tiene el máximo 0,01. Entonces eso lo podríamos usar y tendríamos una parte del problema solucionado. ¿Pero qué pasa? Que esta Europa no lo hace. Aquí uno se pregunta si estamos entrando en una dinámica ya de legalidad. Es decir, ¿está prevaricando el Consejo de Europa? Me lo pregunto yo. Dice, es una barbaridad. No, perdón, no es una ninguna barbaridad. La prevaricación es dictar una resolución.
A sabiendas que es injusta.
Claramente injusta. Entonces, si la prevaricación significa que vosotros habéis tomado una resolución que afecta a unos países de la Unión Europea y, sin embargo, a otros los dejáis, esto es injusto.
Sí, ¿no? Más que injusto, no se atiene a ley, y es por eso que el otro día hablábamos aquí con el abogado Santiago Albiol, y él comentaba el hecho de pues tener que ir a los tribunales, porque si al final no se va a reconocer el mismo derecho en un sitio que en otro, o en uno, claro, en unos países que en otros, no quedará más remedio. Lo que más me sorprende es que ustedes están aprendiendo una barbaridad de leyes, es decir, casi que podían ir ustedes mismos y representarse en los... Porque esto, si no es por medio de la ley, yo creo que no se les va a reconocer.
Bueno, a lo que a lo mejor nos pueden decir es que no, es que Europa no autoriza el metilcloperifos, no ha dicho nada sobre eso, perdón. Cuando Europa te dice, es oportuno fijar el valor por defecto, del 0,01 y establecer la posibilidad de fijarlo a un nivel diferente si viera la ocasión. Si tú estás fijando un nivel de residuos de un producto que es 0,01 y es del metilcloperifos, esto significa que hay países que están usándolo. A nosotros ni siquiera nos dejáis la posibilidad de llegar a ese mínimo de 0,01 por debajo del 0,01. Nos lo habéis prohibido. Los países de terceros lo tienen autorizado.
Parasitoide tenemos claro de que no va a haber suficiente.
Bueno, efectivamente, nosotros ambos dos, junto con Adán Carrilero, hemos estado en el insectario de Almazora. Y allí pues pudimos ver las instalaciones y pudimos hacernos una idea de cuál es la reproducción de este insecto, el Anagyrus aberiae. Y bueno, la suelta masiva de Anagyrus y Cryptolemus que ha dicho el Ministerio de Agricultura que vamos a tener es rotundamente falso. Y es falso porque no se dispone de suficientes ejemplares, y la prueba es de que desde que el Ministerio de Agricultura autorizó esa cría masiva, hemos tenido la suelta de 100 ejemplares en Baiduso y unos 2.500 ejemplares posteriormente en junio en Baiduso, Sagunto, Burriana y Bechí. 2.500 ejemplares. Comparado esto con los 500 millones, no, con los 50 millones de ejemplares que se soltó de los machos de la mosca del Mediterráneo, la mosca de la fruta, que era otro proyecto donde el dinero que se dio para ese proyecto anualmente era de 6,1 millones de euros. y en este proyecto han recibido en sus inicios solo 700.000 euros, es decir, que no tienen ni para empezar. No. Y aquello era solamente para 200.000 hectáreas, y aquí son, perdón, 20.000 hectáreas, aquí son 80.000 hectáreas. Entonces, lo que quiero decir yo es que efectivamente no va a haber suficientes anaguirus ni de coña. De hecho, no los tienen ni para repartir a los insectarios que se han prestado voluntarios para criarlo, porque claro, ellos dicen, no, es que todavía no tenemos ni siquiera suficientes de Lotococcus averiae, que es el cotonet, porque claro, antes de tener el anaguirus tú necesitas criar el de Lotococcus. Además nos dijo que era muy difícil criar el de Lotococcus, con lo cual tenía que hacer unos cursos, y le preguntamos cuánto tiempo podía ser eso, y dijo, bueno, entre 2 y 3 meses podremos hacer los cursos. Vamos a ver. Entonces, ¿cuándo vas a repartir el anaguirus? Porque si primero tienes que dar los cursos, luego tienes que dar el de Lotococcus, que no tienes suficiente de Lotococcus criado para darlos a los insectarios privados. Y luego tienes que darles el anaguirus que por otro lado estás haciendo sueltas de centenares cuando deberías estar haciendo sueltas de millones. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos anaguirus hacen falta para poder controlar una hectárea? No lo saben. De todas formas, si nos basamos en la otra plaga de cotonet, el predador, que también es un tipo anaguirus, hacían falta unos 3.000 ejemplares por hectárea. Aquí son 70.000 hectáreas, ¿vale? O sea, que quiero decir yo que si hacemos matemática nos daremos cuenta del volumen del problema. Y bueno, pues...
Es que, ¿sabe qué pasa, Víctor? Que nos ha dejado un poco perplejos, porque claro... hacen sueltas masivas, dicen, de cientos de ejemplares, y usted nos está hablando que son 3.000 por hectárea.
Perdona, esto no son sueltas masivas. Ellos no están haciendo sueltas masivas. Ellos están haciendo sueltas de pruebas.
Claro.
Yo te diré por qué motivo. Porque ellos van haciendo esta parcela y hacen una suelta de 200 o 300 insectos. Uh-huh. Pero ojo, esa parcela es solamente una parte. Te lo digo porque yo a mí me la han hecho. En fin, además voy a hacer un reconocimiento por los investigadores que están haciendo una labor enorme, en fin, y trabajando, cosa que no hacen los políticos. Pero no son sueltas masivas, no se han hecho sueltas masivas, no los pueden hacer. Si están construyendo el insectario todavía en Moncada, que no lo tienen en marcha, si aquí han puesto a renovar el insectario de Almazora, o el insectario Silla, que también la he puesto a renovar, si estamos haciendo una falta total de infraestructura y de prevención.
Pues el problema lo tenían desde el 2009, es decir, desde el 2009 se está hablando de este problema. Sí. O sea, qué tiempo, yo creo que sí han tenido.
Y ahora otra cuestión te voy a decir, y esto me ha dirigido al ministro Luis Planas, a Valentín Almansa, a la consellera Mireia Moyà, y a todos los que tienen detrás, que están apoyando. No va a haber suficientes anaguirus, ni tampoco va a haber una lucha biológica suficiente para controlar el cotonet de Sudáfrica. Y lo digo esto por una razón. Aquí tengo yo un informe de la Citrus Research International, que es un organismo de Sudáfrica. Este organismo tiene de plagas de cochinillas 9 plagas diferentes de cochinillas. Uh-huh. Ellos usan la lucha biológica, claro que la usan, de todo tipo. Los dos insectos que más soluciones dan es el anaguirus, ¿sí?, y el criptolebus. Uh-huh. Y ahora resulta que ellos mismos, cuando en este informe te ponen que precisamente usan el anaguirus y el criptolebus para mantener la propagación de la plaga, es decir, para que no se extienda, no para erradicarla, sino para que no se extienda. Y ellos, cuando llega...
Para controlarla
y que no se extienda. Uh-huh. Pero cuando llega el tiempo de la floración, o sea, cuando caen los pétalos, uh-huh, en esas 6 semanas, que digamos que son abril y mayo aproximadamente, uh-huh, en marzo es cuando empieza, pero en fin, abril y mayo, ellos usan la lucha química. Y usan el metilclorpirifos. O sea, que el señor... Los señores políticos que tenemos en España todavía no se han enterado de que Sudáfrica no puede controlar la plaga con el anaguirus. Es mentira que la controle con el Algirus.
Esto es un dato que yo no lo había oído nunca, o sea, hasta ahora, hablando de ese tema, no lo había oído, y si en Sudáfrica no la pueden controlar solamente con el depredador, que además allí es un depredador autóctono, es decir, que
no, no, allí tienen muchos depredadores, sí, sí. Susana, allí tienen muchos. Los que más efecto le hacen son el Anagyrus y el Cryptolepus.
Sí, pero están conteniendo la plaga, pero no la están erradicando.
Pero los usan fuera de estas 6 semanas después de la caída de pétalos. Pero ellos, o sea, a la caída de pétalos...
Claro, en esas 2 semanas usan el meticlopirifos, que es lo que realmente hace que la naranja pueda salir adelante y que pueda llegar a Europa.
Ellos mismos te dicen, en este informe, ellos mismos te dicen que la gran peligrosidad de esta plaga del cotonet estriba precisamente en esas 6 semanas, desde que empiezan a caer los pétalos hasta que la naranjita ya toma un tamaño más grande. En esos momentos ellos, con lo que es de los parasitoides, el Anagyrus y el Cryptolepus, no pueden controlarla. Y la controlan con lucha química, con metilcloperifos. Es que no se enteran estos políticos. Jolín, ir a Sudáfrica y averiguar. O es que vais allí de turismo y volvéis otra vez.
Bueno,
los
es que
no han
no,
ido de turismo son los investigadores.
¿Sabe lo que pasa? Que al final una persona hasta que no le, y perdone por la expresión, no la rasca en el bolsillo, creo que no se entera realmente de lo que ocurre, porque si fuera su producción la que estuviera en juego, uh-huh, claro, supongo que se habrían uh-huh. dado, o escucharían al menos lo que usted me está diciendo. Yo le estoy escuchando por primera vez eso, que no lo sabía, y es triste.
La propia Antonia Soto, que es la científico que fue allí a recoger el Anagyrus, sí, o a investigar qué parasitoide coger, en realidad, ella recorrió toda Sudáfrica de cítricos sin encontrar el parasitoide. Y al final, cuando ya estaba rendida, lo encontró en una zona de Limpopo y lo trajo para acá. La cuestión es que no está el parasitoide en toda Sudáfrica, solamente en una parte, con lo cual no podemos decir que en Sudáfrica esté controlada por el Anagyrus. Ella
además
misma lo reconoce.
Venía bastante apesadumbrada porque también ella considera que no pasará el invierno y que no servirá, o al menos servirá de
sí,
muy
es
poco.
Que son incógnitas.
Tenemos un problema muy gordo y es el Brexit.
Sí.
Esto es un problema que no habíamos... que bueno, yo lo comenté con la directora de internacionalización, Mari Parra, que ella está en consellería, y ella ya advirtió de este tema.
Sí.
¿Qué nos va a pasar con el
Brexit?
Bueno,
pues el Brexit, el problema que existe es que la Gran Bretaña está haciendo acuerdos comerciales de libre comercio con distintos países que son productores de cítricos, como es Sudáfrica, es Egipto, es Argelia, con todos los países del norte de África. Acuerdos bilaterales de libre comercio sin aranceles. Pero en cambio, ante un Brexit duro, Gran Bretaña nos quiere poner a nosotros un 16% de aranceles. Es decir, si nosotros ya no podíamos competir con esos productos de terceros países que entraban en Europa, pues muy difícil va a ser que encima, poniéndonos un 16%, nosotros podamos vender una sola mandarina en Inglaterra. Y tenemos que darnos cuenta que cuando la Unión...
No le dicen... Es que prácticamente le están diciendo no vengan porque
no
la
vengan,
van a vender.
Efectivamente. El tema es que no es moco de pavo, con perdón, el tema de Gran Bretaña, porque eran los segundos consumidores de naranja y mandarina, sobre todo mandarina española. Uh-huh. Y según datos del Comité General de Cítricos, que me los ha pasado, de mandarinas del Reino Unido, en el 2019 se consumieron 324.927 toneladas españolas. ¿Listo? O sea, que son muchas toneladas. Si comparamos esto con el 25% de Estados Unidos, pues es mucho, mucho más problema Reino Unido ahora mismo que Estados Unidos.
Sí, en este caso sí que es verdad que íbamos a estar afectados por el Brexit, porque ese 16% que usted ha dicho incrementa mucho el precio. Solo podríamos estar en el mercado de Reino Unido si tuvieran esa diferencia que se tiene entre la naranja española o la naranja valenciana y la naranja de Sudáfrica, que sí que lo hay, esa diferencia. Sí,
sí
la hay.
Sí lo hay.
Lo que pasa que el precio, ¿creen ustedes que es lo que...?
Bueno, esto es una preocupación directa también del Comité General de Cítricos, o sea,
claro,
que todo no es la calidad, y muchas veces la gente la desconoce.
Sí, pero lo que nos venden a nosotros, en este caso los dirigentes políticos nuestros, es que lo que tenemos que vender es calidad. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Bueno, sí.
Hay que vender calidad. Pero también hay que tener en cuenta
que hay que ser competitivos, ¿no?
Que sí, hay que ser positivos, pero hay que competitivos. Tener en cuenta que competitivos, perdón. Pero hay que tener en cuenta también que lo que no podemos de ninguna manera es ir detrás del mercado. Nosotros tenemos suficiente fuerza para imponer también nuestras condiciones en el mercado.
Sí, mire, es que aquí hay una confusión. Verá, los dirigentes políticos están contratados por el pueblo para que hayan en esos problemas. Es decir, los mercados, ellos tienen que ponernos a los a los exportadores, a los consumidores, a las personas que lo producen, fácil para llegar y hacer nuestro trabajo. Es que en este caso yo creo que el trabajo que no está hecho es el de esos mercados que tienen que hacer nuestros dirigentes políticos. Ustedes no tendrían que preocuparse de estas cosas, sino de llegar y entender que en las mismas condiciones que todo el mundo deberían poder llegar y hacer lo que han hecho hasta prácticamente hace nada. Porque todo esto, ¿cuándo ha empezado a complicarse?
Todo esto, bueno, la verdad es que esto empezó a complicarse a partir del 2010 con los primeros acuerdos de libre comercio. Esto empezó a complicarse cuando se creó la Organización Mundial de Comercio y bueno, esto fue anterior, 1990 y tantos, creo que son 98, en la ronda octava del GATT, que el GATT era para la reducción de aranceles, uh-huh. Se creó la Organización Mundial del Comercio y se acordó eliminar o reducir aranceles en el comercio internacional. Entonces, pero a los acuerdos nadie te pone una pistola para que los hagas. Eso es así.
Bueno,
¿eh?
Pero, o sea que cuando hay unos acuerdos y se hablan de que también existen estos lobbies, es decir, uh-huh. Vamos a ver si al final todo esto va ligado.
Yo te voy a apuntar una cosa. No es que empieza en 2010. Empieza desde 1980. Con el paso de los cítricos de Marruecos por España. Siguió con la entrada de España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, entonces. Siguió con el año 95 con el Acuerdo de Barcelona. Ahí es donde nos bajamos los pantalones. Y siguió después con todos los acuerdos de libre comercio. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que no hemos tenido en el ministerio personas que conozcan la agricultura y que trabajen en defensa de la agricultura. Siempre hemos tenido o bien ministros que procedían de otras ramas, abogados, arquitectos y tal. Creo que ha habido solamente dos ministros que tenían en su currículum el cargos, o sea,
Sí, pero en este caso el político debería hacer caso a los técnicos, es decir...
Sí, pero los técnicos deberíamos quitarlos también porque son técnicos, o son ecologistas o son europeístas. Y nosotros no nos interesa tener ministros europeístas, como es el señor Planas, ni técnicos en direcciones generales que son europeístas, porque estos van a favor de la Unión Europea. Y la Unión Europea está actuando de tipo mafia, tipo lobby, y no están ellos deberían defender la agricultura española, no a Europa. Ellos están puestos en Europa por España, luego deberían defender la agricultura española.
Como deberían defender el motor de la economía de su país, que para eso están.
Y encima, si pones tú también directores generales ecologistas, pues ya tenemos el cuadro pues irracional, se podría decir.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que es que los agricultores son muy ecologistas. Entonces, yo que usted a ellos los apunte como ecologistas, a los labradores no. Es decir, el labrador es el principal ecologista. Por lo tanto,
nosotros somos principalmente
si
ecologistas.
Si hablamos de pseudo ecologistas, podemos, pero ecologistas, salón, ecologistas más que el labrador, salón. Me la juego
bueno,
a que no
yo,
hay.
Yo quería apostillar en el tema del Brexit una cosa muy importante. Y es que parece que cuando una cosa está así, nada se puede hacer. Vamos a ver. Cuando nos castigó por el tema Airbus con un 25% Estados Unidos, España no movió ficha. Pero Italia sí, y consiguió que le quitaran el 25%. Ahora se trata de que ahora que te han puesto el 16%, de que el ministro de Agricultura se mueva, se ponga las pilas y se ponga a trabajar. Y se ponga a trabajar en Europa para que negocie Europa en favor de nuestros cítricos y no en favor de la pesca de Irlanda del Norte o yo que sé de quién, ¿vale?
Pero que allí tendrán en Irlanda tendrán a quien los defiendan.
Y también que hable él directamente, ¿por qué no? Uh-huh. Que hable él directamente con Gran Bretaña para que ese 16% no nos lo impongan.
Esto es algo que tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir luchando. No nos queda más tiempo. para variar, pero el lunes que viene supongo que me traerán más cosas. Pepe, dime.
Una última indicación. Sí. Creo que el tema de la resolución del Consejo de Europa de no dejar utilizar a los países comunitarios como es España, el metilcloperifos, y sí a países terceros, esto creo que se habrá de estudiar bien y requiere una demanda en contra del Consejo por prevaricación, entiendo yo.
Supongo que están en ello. Todo se andará, porque ya lo estuvimos hablando el lunes pasado, que ya tienen más razones de peso para hacer lo que usted acaba de decir, y el lunes que viene volverán a contarnos estas novedades, que hoy hemos descubierto algunas, que mire que me van ilustrando cada semana, pero esta semana me han dejado otra vez con la boca abierta. Pepe Montagut, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y Víctor Viciedo, pues igualmente, muchas gracias por haber estado aquí.
Tantas mujeres, tanto alcohol, no logro llenar mi corazón.
Bueno, en esta canso de este estiu tan atípic, ¿cuántos días nos queden para acabar el estiu, María?
Pues sí, es 14 y finalicem el 22, no el tinc davant, però una, dos, tres...
Unes 9 dies, aproximadament. Així que hasta el 22 tindrem aquesta cançó de l'estiu. Que
està, no? Unes altres, eh?
Aquesta, no, aquesta secció de cançó de l'estiu. Entonces, els deixem en esta cançó de l'estiu, d'este atípic estiu, ja hem dit, les 2 i 2 minutets. Maria Ventura, demà a les 12 tenim una cita.
Com sempre.
En qui? Pues en tots vosaltres, en tots vostès, així a les 12. I ara els deixem en el nostre companys d'esports, Javi Mata i companyia, que en són uns quants, perquè hi van haver partit. Fins demà.
Prefiero un te quiero a no volverte a ver. ¿Cómo iba a olvidar esa primera vez? Gracias por dejarme ser. Eso que no se olvida, yo recordaré. Aunque no te lo pida, me lo des, mujer. Que te escribes sin saber por qué. Si hubiese otra vida volvería a nacer, solo para repetir nuestra primera vez. Oh, oh, me imagino solo tú y yo. Oh, oh, una noche en la habitación. Oh, oh, me la manda mi ubicación. Todo lo que me pidas yo te lo haré. De todas tus heridas yo te sanaré. Ese vacío que tienes yo te llenaré. Tantas mujeres. Pensando en tu voz, yeah. Que quiero que me lo des, aunque yo nunca te lo pida. Que cuando caiga la noche me ilumine tu pupila. Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila. Y eso que yo la tequila no la probo de mi vida. Baby, tú y yo, baby, tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Sigo pensando que lo nuestro nunca debió terminar. Pensando que yo era ese loco, tú y mi otra mitad. Tanta botella de ron y sin rumbo, sin dirección. Solo me llena tu voz, solo me llena tu voz. La necesidad no puedo evitar. El tocar su pelo, poderla besar. Todo lo que me pida yo te lo haré. Ese vaso que tiene yo te llenaré. Tantas mujeres, tanto alcohol, no logro llenar mi corazón. Toda la noche pensando en tu voz, pensando en tu voz.